Estamos aquí ya en la casa de El Espectador en el Prado con la señora senadora Ivonne Pasada. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, muy bien y muchas gracias por la invitación.
A usted por su presencia. ¿Está resuelto ya en la bancada la aprobación del proyecto de rendición de cuentas?
Sí, es así. Hoy tenemos una bancada en el Senado a los efectos de ir ajustando los últimos detalles. Ya está convocada la sesión para el día de mañana. Serán dos días probablemente que estemos discutiendo y aprobando el proyecto de ley de rendición de cuentas, de lo que creo que se pueda desprender que se lograron acuerdos importantes y más que nada en esta nueva donde el buscar el dinero quedó para el Senado. Uh-huh. Y que no fue fácil, porque como dicen algunos colegas, hubo que rascar muchas latas.
¿Pero suena a reproche eso de diputados, por ejemplo?
No, para nada, porque aparte lo hicimos en forma coordinada. Uh-huh. Y algunas modificaciones de artículos que habían aprobado diputados también fueron conversados y consensuados con ellos. Pero cuando hay dispuestos algunos dineros en un colectivo tan grande como el Poder Ejecutivo, convengamos que nadie le gusta que le saquen algún pesito. Pero bueno, creo que lo que primó fue un sentido común general de buscar una salida que, bueno, creo que se logró.
Bueno, usted integró en su momento la dirección sindical de AFUTU, la Asociación de Funcionarios de UTU, desde 1985 hasta 2002, ¿es correcto?
Sí, es así. Uh-huh. Y a partir del 2002 hasta el fines del 2004 estuve en la coordinación del PIT-CNT, fue una de las tres coordinadoras de la central.
Exacto, recordamos eso también. Quiere decir que comprende aquellos planteos sindicales y seguramente tiene otra sensibilidad para lo que tiene que ver con la educación, que fue lo que estuvo más en el debate.
Bueno, yo creo que hay una escuela que uno recibe que es increíble, que la sindical nos habilita a hacer un ejercicio en forma permanente de lo que es la negociación. Y eso yo creo que es bueno destacarlo y que ha ayudado muchísimo en lo personal en el tema de desarrollo político y de tener una comprensión más integral de los temas. En el plano educativo, por supuesto que también uno articula la parte técnica, pero también puede tener esa mirada de lo que significa estar afiliado a un sindicato, las demandas. Demandas que no tienen que ser solamente económicas. Uh-huh. Ni laborales.
Ahora, senadora, ¿comparte la metodología de reclamo que tiene el gremialismo a nivel de la educación?
Yo creo que hemos tenido un crecimiento por el propio los gobiernos del Frente Amplio, un crecimiento importante de la organización sindical. Y han ingresado, en el caso de la enseñanza, docentes y no docentes, muy jóvenes, al estar al frente de la educación. Y en el plano sindical nosotros tenemos que tener un correlativo de la construcción histórica de donde venimos. Y a veces yo creo que esos puentes de la construcción histórica de donde venimos y cómo fuimos haciendo ese camino se pierde en el devenir, y creo que eso es una responsabilidad de todos.
¿Pero se pierde o no se toma en cuenta? ¿O hay otros procedimientos? ¿Hay otra cultura de la protesta?
Yo creo que hay otra dinámica, ¿no? Hay mayores derechos, eso va a significar también mayores demandas. El tema es cómo equilibramos entre los mayores derechos que tenemos y las demandas, verdaderos negociación que nos busque no solamente tener un resultado que sea bueno para un lado o para el otro, sino un camino de diálogo que quizás nos esté faltando mucho más.
Uh-huh. ¿Y por qué ese diálogo todavía está incompleto o inmaduro?
No, yo creo que lo que hay que colocar es que en el plano educativo nosotros hemos tenido muchos cambios a nivel de la enseñanza básica, superior y técnica fundamentalmente. Uh-huh. Eso hace que el sindicato, que tiene que jugar ese rol dinamizador, quizás no esté acompañando los procesos que vayan más rápido en el plano de la propuesta, vengan del Poder Ejecutivo o vengan del sector docente. Por eso nosotros hicimos un hincapié importante en la recuperación no salarial, porque en el caso de la ANEP, con muchísimo esfuerzo, las autoridades lograron un convenio salarial que fue refrendado en el presupuesto anterior. O sea, ese problema hoy no lo hemos tenido sobre la mesa, y yo creo que fue un proceso de maduración que realizaron los sindicatos con el Poder Ejecutivo. Y esos son los caminos que creo que tenemos que seguir.
Senadora, muchas veces se advierte que los problemas de la educación están sin resolverse. De hecho, hay algunas posturas extremas que hablan de un fracaso en la educación, y sobre todo tomando en cuenta que uno de los cometidos de la izquierda al llegar al gobierno tenía que ver con una reforma educativa. Sin embargo, eso no es percibido, por lo menos por la gran mayoría de la población, que entienden que en el ranking de preocupaciones allí se puede instalar en los primeros lugares la educación. Y también se plantea muchas veces el dilema de decir, pero se dio tanto dinero, tanto presupuesto. Históricamente se le ha volcado a la educación un monto importante en materia presupuestal, y sin embargo los resultados todavía faltan.
Bueno, yo creo que hay una discusión que no sé a veces dónde se están pasando algunos resultados, y que no sea sobre el campo directo de acción, donde las respuestas se dan de presupuesto a presupuesto. Nosotros desde el primer gobierno del Frente Amplio fuimos a la derogación de la conocida ley Sanguinetti, que no significó un proceso de reforma importante que tenía que ponerse en práctica. 10 años en una evaluación, en un proceso educativo, recién estaría dando los resultados en este tiempo. Yo tengo, sumando los años electivos, pongamos desde el niño de 3 y 4 años hasta que finaliza para poder ingresar a una universidad, el UDELAR o una universidad técnica, es un proceso de 12 y hasta 14 años. Eso se tiene que medir en forma gradual, esos resultados que han ido en algunos casos en desniveles. Nadie puede negar que hoy tenemos colocado, por ejemplo, sobre la mesa, y bueno, lo vemos aquí en la participación de la propia Rural del Prado, la enseñanza técnica ha sido puesta en la agenda como una forma de transformación del país productivo y tecnológico. Hoy tener bachilleratos que van pensando en la transformación de la ciencia y la tecnología, como que se inauguró hace muy poquito en Fray Bentos, la Universidad Tecnológica, que tiene un ensamble directo con la Universidad del Trabajo. ¿Por qué? Porque allí se empieza a dar los bachilleratos de mecatrónica, que hay una base en los ciclos básicos tecnológicos que tiene la propia universidad. Entonces, ver la educación separada por los estratos primaria, secundaria, UTU, y no verla en un todo, en esa en esos cambios sustanciales que se dan, bueno, es no poner sobre la agenda está todo mal. Yo creo que hay cosas que son mejorables. Yo creo que la formación docente es una de las cosas que debemos de mejorar muy pronto. Por eso el Poder Ejecutivo está viendo la posibilidad de una universidad de la educación que mejore las condiciones de ese docente. En el Uruguay un maestro no puede investigar. En Uruguay un maestro o una maestra no puede estar haciendo un abordaje, por ejemplo, del mejoramiento del punto de vista técnico, porque la investigación no la tiene incluida en la currícula, porque no tiene un título universitario. Lo mismo pasa en secundaria y en UTU. Entonces, pensar eso, que ahora vamos hacia esa etapa de mejoramiento en la parte docente, indudablemente eso va a refrendar en los resultados post-aula, ¿no?
Mencionó al pasar, luego querría detenerme en algunos otros aspectos vinculados a la educación, mencionó esto de la Universidad de la Educación. ¿Es un hecho o está en proceso de debate? ¿Cómo se articulará esta iniciativa del Poder Ejecutivo, senadora?
Y bueno, lamentablemente nosotros hubo una propuesta de una Universidad de la Educación que tuvo su media sanción, que fue aprobada en diputados, no logró la aprobación en el Senado, en una discusión de la autonomía, sí o autonomía no, de la Universidad de la Educación. Creo que hay una etapa que se avanzó bastante, sobre eso, esa base que tenemos, estaremos trabajando, pero es un hecho. Hace muy pocos días estuvimos hablando con la ministra de Educación, donde surge la posibilidad de hacer un ensamble de trabajo entre el Poder Ejecutivo y los propios parlamentarios, tomando como base aquella ley que naufragó por no tener la voluntad política de algunos sectores de la oposición.
Que se oponían al cogobierno, por ejemplo.
Que se oponían al cogobierno, y yo creo que eso no puede ser un elemento que castigue simbólicamente al desarrollo del conocimiento.
¿Pero el oficialismo insistirá con ese concepto?
Yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar es una respuesta equilibrada que pueda atender esa mirada. El tema de la autonomía es un tema importante.
¿Pero puede revisarse esto?
Bueno, no sé cuál es la propuesta general de la cual estaremos abordando. Hay un elemento que nosotros no podemos dejar de soslayar, que la universidad como tal en nuestro país pública tiene su característica de la autonomía. Uh-huh. Y el tema de la autonomía no puede ser un elemento de miedo cuando tenemos una historia muy larga de la UDELAR en nuestro país y los resultados que ha sido el tener ese equilibrio de la autonomía en algunos casos. Y yo creo que lo más importante que también tenemos que empezar a discutir los docentes, qué concepto nosotros tenemos de la libertad de cátedra, el desarrollo de ese conocimiento, y bueno, cómo lo vamos a ir volcando en esta universidad, que creo que es el camino más importante que vamos a tener para mejorar, insisto, lo que hoy los profesores y los maestros no pueden realizar.
¿De dónde se obtendrán los recursos para que se cumpla efectivamente con el presupuesto para la educación?
Bueno, de distintos ministerios, de distintos incisos que han aportado al mismo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de Presidencia de la República, del propio Mides. Bueno, por primera vez creo que es una señal importantísima. El Poder Legislativo también hace su aporte desde el presupuesto general de todas las unidades que tiene, que son Cámara de Diputados, Senadores y la Comisión Administrativa. También eso es innovador y ha colocado una mirada distinta en esta rendición de cuentas, donde también está sensible a esta situación el Poder Legislativo. También del Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay algunas pautas que no se van a concretar ahora, pero que no afectan el funcionamiento del propio ministerio. Y también creo otra señal de la reducción en lo que tiene que ver con las misiones oficiales. Eso también es un aporte que hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Y nos parece que fue interesante el proceso que se desarrolló, porque se colocó una mirada no solamente en la atención de lo que tiene que ver para la educación, sino en la forma que se puede construir también la rendición de cuentas.
Senadora, a usted le consta el malestar que generó en algunas autoridades este tipo de recortes, porque me menciona las dotaciones que se recibirán del Ministerio del Interior, de Defensa, de la Presidencia, del Poder Legislativo y de Economía y Finanzas. Pero en el Mides estaba instalado el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que parecía ser una de las principales banderas con las que comenzaba este nuevo periodo el gobierno del Frente Amplio. Y allí hubo recursos que se comprometieron. ¿En qué medida? ¿Cómo coordinaron con la ministra Arismendi?
Bueno, yo creo que esto, el cuidado que tuvieron nuestros compañeros legisladores, ha sido justamente que aquello que se aportara desde ese ministerio no estuviera afectando directamente lo ya comprometido en acciones que realizaban. Se fue bastante cuidadoso. Fue el ministerio del cual se le tuvo la la mayor sensibilidad, justamente porque hay un proyecto en camino sobre el sistema de cuidados. Se conversó con la señora ministra, el aporte iba a ser mayor, parte de esa buena negociación que se realizó, se podrá a veces estar un
que
poco
no
más o menos
de,
que no le conformó del todo, pero también hace un aporte interesante para completar esta realidad.
Bien, le decía, no le ha conformado del todo a la ministra Arismendi porque entiende que no se debería haber recortado el presupuesto para este cometido. ¿En qué medida queda comprometido el sistema de cuidados?
No, la tranquilidad es que no queda comprometido el sistema. El sistema se viene desarrollando a nivel de todo el país. Podrá tener una afectación momentánea, pero que no afecta la aplicación del mismo. No olvidemos que estamos frente a una innovación diferente en materia de conformación de presupuestos. Nosotros realizamos un presupuesto por 2 años. Esta es la rendición previa a un nuevo presupuesto de discusión que tendremos a partir del 2017, que nos va a fijar ese nuevo presupuesto bianual y una última rendición en el 2019. ¿Qué nos va a permitir la conformación y el estudio del nuevo presupuesto? Bueno, seguir atendiendo y abordando frente a los resultados aquellas cosas que quizás puedan haber quedado por el camino, pero que van a ser atendidas en un nuevo presupuesto y que no tenemos ya más rendiciones cero como se acostumbraba en este país, sino que se corrigen aquellas afectaciones que surgen de los presupuestos.
Senadora, preside la Comisión de Salud en el Senado que trabaja en una ley sobre salud mental. Y también allí hay una sensación de que se ha avanzado demasiado lento.
Bueno, si habremos avanzado lento, ¿no? Que estamos modificando una ley que tiene 80 años. O sea que la lentitud, yo cargo con la mochila, no hay ningún problema, pero creo que la lentitud hubo algunas responsabilidades hace muchísimos años. Y me parece que lo que creemos, lo más importante de esto, que estamos abordando una ley de modificación de la ley de salud mental en el marco de los derechos humanos, porque creo que hacer el tratamiento de salud mental sin tener el respeto y la condición de arriba, sobre la mesa, el tema de derechos humanos, es de dibujar una realidad que existe. Y creo que también es bueno destacar que está siendo una ley que prácticamente podría decir que tiene el 99% de aprobación en todos los artículos que venimos aprobando en la comisión de todos los sectores políticos con allí representación parlamentaria.
¿Y la columna filosófica de la ley cuál es?
Cambio del modelo de atención. ¿Eso qué quiere decir?
Desinstitucionalizar al enfermo.
Totalmente. Y terminar con el modelo asilar. El modelo asilar de aquello que deposito el enfermo o el que tiene un trastorno mental, bueno, en los conocidos colonias Echepare y Santín Rossi, donde ahí nos encontramos con un porcentaje muy alto de pacientes que son fundamentalmente pacientes sociales, donde no han tenido visita, me atrevo a decir, hasta algunos de ellos entre los 10 y los 15 últimos años.
¿Y no han hecho su vida ahí?
Han hecho su vida ahí. Yo creo que el cambio del modelo de atención también apunta a dos aspectos importantes. Uno, se termina el modelo asilar una vez que esté aprobada la ley. Ya no habrá internaciones con estas características. Los prestadores deberán de tener espacios para que aquel que tiene un trastorno mental, como puede ser otro tipo de trastorno físico, que es otra cosa que nosotros tenemos que sacar sobre encima del cuerpo de aquella persona, que cualquiera de nosotros, por los cambios que hoy tenemos en el mundo, puede sufrir un trastorno mental momentáneo. Entonces, ese tipo de cosas hacen cambiar ese modelo y quitar ese estigma de que el enfermo mental es un enfermo para toda la vida. Por otro lado, la otra línea de trabajo es insistir en las casas de medio camino, donde se pueda reinsertar,
que haya gradualidad, digamos, en términos
totalmente
generales. Bueno, senadora, estamos cerrando con algunos temas políticos, si le parece. Estuve escuchando declaraciones del expresidente José Mujica realizadas a BTV Noticias, y allí expresó: No sé si el mejor candidato, pero es lo que hay valor, apelando a una frase bastante conocida a un relator de fútbol. Puso en duda que Danilo Astori sea el mejor candidato. O sea, se está hablando de candidatura ya en el Frente Amplio hoy.
Bueno, yo creo que es adelantarnos un poco en todo el tema de lo que tiene que ver con candidaturas. Mujica, de por sí solo, lo que pueda manifestar, genera réplica o genera un estado del cual coloca sobre la agenda temas que quizás algunos los tienen en su cabeza. Me parece que el mejor proceso es seguir en una discusión política. En el caso del Frente Amplio, este fin de semana asumen las nuevas autoridades a nivel de todo el país. Creo que hay que apoyar todo ese proceso nuevo que vamos a tener con un presidente que tiene un equipo con distintas miradas y aportes. Y allí estará el debate. Ahora, quizás nosotros debemos de estar abocando como partido que está en el gobierno y que ha llevado elecciones estando en el gobierno en forma permanente y en el mano a mano con la gente, seguir por ese camino.
Hay una frase que creo que le involucra, porque dice Mujica, los míos que quieren que sea, está hablando de la candidatura, y los otros que me pegan porque creen que quiero ser. Usted, que es de los de Mujica, imagino, ¿quiere que sea candidato a la presidencia?
Yo lo que creo que acá lo que tenemos que buscar es la creación de liderazgos fuertes. La creación de liderazgos no es sencillo. Y creo que eso, con Mujica o sin Mujica, hay que ayudar a esa conformación de esos nuevos liderazgos que nos permitan dar continuidad a los proyectos.
¿Nuevos liderazgos? O sea, ¿descarta a José Mujica?
No, digo yo, a Mujica no lo puedo descartar cuando Mujica está parado en el mundo. Yo creo que Mujica tomará sus decisiones correspondientes.
¿Pero a usted le gustaría que fuera candidato?
A mí me gusta que su propuesta que tiene de proyecto de país, de proyecto de nación y de persona, no se pierda. Y yo creo que en esa construcción de liderazgos con o sin Mujica debemos de ir por ese camino, del cual a veces muchos nos sentimos representados y otros tantos que no están dentro de nuestras filas, que se sienten representados porque saca de la política esa cosa media acartonada que puede haber y habla como lo que quiere escuchar alguno. Y nos acostumbramos.
Tan desacartonado que dijo que no sabe si Astori es el mejor candidato. ¿Coincide con ese?
Yo no creo que puedan haber mejores o peores. Creo en una construcción colectiva.
Señora senadora Ivonne Pasada, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, como siempre.